Señor de toda gloria, toda honra, majestad, de nuestro gran Dios, te adoramos, te bendecimos. Gracias por la realidad espiritual de Cristo, Señor. Gracias porque solo Cristo es la realidad verdadera. Toda la otra realidad, Señor, aunque palpable, aunque permanente para nuestros ojos, aunque absorbente para nuestro sentido, ciertamente es temporal, pasajera, Señor, vana. Lo único que permanece, el único verdadero es Cristo Jesús y todo lo que está encerrado en Cristo. A ti te plació, amado Padre, encerrar toda vida, toda sabiduría, toda redención, toda justicia, Señor, y toda gloria en tu amado Hijo, bendito Dios. Por eso que nuestra vida está escondida en Él, bendito Dios. Cuando le tocamos a Él, recibimos vida, bendito Dios. Cuando tenemos fe en esa realidad espiritual, tenemos vida. Por eso que entrar en el reposo simplemente significa entrar en Jesús. Encontrar a Jesús es entrar en la vida reposada, bendito Padre. Y por ello te alabo y te bendigo, bendito Padre. Gracias, Señor, porque en Él está toda nuestra plenitud y estamos completos en Él. No hay necesidad nuestra, ya sea matrimonio, finanzas, salud o cualquier otra necesidad. Todo está escondido en Él, como aquella mujer enferma de flujo de sangre que dijo, si tan solo le tocara, Señor, ella estaba con la certidumbre, la certeza que poder iba a salir de Jesús, bendito Dios. Mientras muchos apretaban, la multitud apretaba a Jesús, esta mujer tocó la realidad espiritual y al tener contacto con la realidad espiritual a través de la fe, recibió la salvación, recibió soso, recibió poder, recibió virtud, bendito Dios. Así que la fe es el canal que nos conecta a esa vida, pero fluye de Jesús esa vida. Yo no tengo que producir la vida, no tengo que esforzarme, lo que tengo que tener es fe para conectarme a Jesús. Tocar a Jesús es lo que necesito, bendito Dios. Él es mi reposo, bendito Padre. Y por eso yo te alabo y te bendigo por tu palabra. Yo te alabo y te bendigo por ese regalo tan glorioso, porque a ti te plació encerrar toda la plenitud tuya, lo infinito de tu poder, lo infinito de esa sabiduría, infinito de tu verdad, infinito de tus virtudes, bendito Dios, de tus cualidades, todo fue encerrado, contenido en la santa y gloriosa persona de Jesús. Por eso que Él vino lleno de verdad y vino lleno de gracia, bendito Dios. Gracias, amado Padre, por este mensaje y tu palabra de tocar a Jesús. Te alabo y te bendigo, bendito Dios. Amén, amén y amén. Muy buenos días, amados hermanos. Hoy entramos a este poderoso mensaje que le he titulado Tocar a Jesús. Tocar a Jesús es tocar la realidad espiritual de todo. A Dios Padre le plació encerrar toda su vida, todo su infinito poder, toda su infinita sabiduría, toda su infinita justicia, gloria, redención y todo lo suyo en la santa persona de Jesús. Así que tocar a Jesús es tocar a Dios. Tocar a Jesús por medio de la fe es recibir toda esa vida, hermanos míos. El canal que toca a Jesús es la fe. Pero la fe no es la vida. La fe simplemente es un canal. No glorificamos la fe, sino que por medio de la fe es un medio, es un canal, una vía. Usamos esa vía para tocar a Jesús. Y por eso que recibimos justicia de Dios de lo alto. Supongamos que yo me purifico de todos mis pecados hasta un punto que llego a un estado inocente, limpio. Aún así no soy digno del cielo. Aún así no soy digno de Dios. Inocencia no me hace digno del cielo. Lo que me hace digno del cielo es la justicia de Dios en Cristo Jesús. Así que yo tengo que limpiarme de mis pecados, gloria a Dios, pero tengo que llenarme la justicia. Por eso es que en el libro de Levítico, el sacerdote ponía la mano en el cordero, transfiriendo así por la imposición de las manos, poniendo la mano en el cordero, transfería al sacerdote todo, el sumo sacerdote, en el día de la expiación, pasaba todos sus pecados al cordero y toda la inocencia del cordero y toda la rectitud del cordero pasaba al sacerdote. Así que cuando el sacerdote pasaba todos sus pecados al cordero, el pueblo quedaba inocente. En ese momento el sacerdote quedaba inocente. pero necesitaba la segunda parte que toda la rectitud del Cordero pasaba sobre él, hermanos míos. Hubo una transferencia, yo transferí todos mis pecados a Cristo, pero si me quedo allí, no soy digno del cielo todavía. La justificación significa que toda la rectitud de Jesús tuvo que pasar sobre mí. Así que tocar a Jesús es tocar toda la rectitud, la justicia de Dios. La perfección de Dios ha sido puesta sobre mí y es eterna, puesta sobre mí. No me la gané. Se me fue dada a través de la fe. Lo que lo obtuvo fue el canal de la fe. Me conecté a Jesús por la fe y recibí de Jesús justicia de Dios en Jesucristo. Por lo tanto, Dios me ve tan recto como Él es recto. La misma rectitud de Jesús es puesta sobre mí. Dios mira a Jesús, me mira a mí, somos idénticamente iguales. En nuestro espíritu somos totalmente justos, totalmente rectos, hermanos míos. Por eso que tenemos un espíritu regenerado, engendrado por Dios, engendrado porque la vida no es la vida de Cristo se nos pasó a nosotros. Así que justificación es más que un edicto, más que una declaración, más que un documento. Fuimos engendrados, fuimos regenerados, fuimos engendrados por Dios, recibimos vida. Así que somos una nueva creación, hermanos míos. Ser una nueva creación no es un papel. Cuando voy al hospital con mi esposa embarazada, sí, me dan un papel de que un bebé nació, un documento. Pero también está la evidencia que hay un bebé en la mano, hermanos míos. En mis manos hay un bebé. Por lo tanto, hubo un engendramiento, hermanos míos. Así que sí, recibimos justificación por documento, pero recibimos justificación por engendramiento. Fuimos hechos justicia de Dios en él, hermanos míos. Hechos más que declarados. Sí, gloria a Dios por la declaración. Así que nos conectamos. Así que el sacerdote ponía la mano sobre el cordero puro, perfecto tenía que ser, limpio, perfecto, para que esa rectitud del cordero pasara al sacerdote. Eso es una simbología de lo que sucede contigo y conmigo. Cuando ponemos por la fe nuestras manos sobre el cordero, o sea, en este caso en la cruz, hermanos míos, todos mis pecados han sido pasados a Jesús, pero toda la rectitud de Jesús, toda la perfección de Dios es pasada sobre mí. Por eso que Cristo dice, si vuestra justicia no fuese mayor que la de los fariseos, la justicia de los fariseos era tenaz, era recta, era severa. Ellos se esmeraban en cuidarse, pero no era suficiente, hermanos míos. Necesitamos la justicia de Dios, una justicia divina, no justicia de un esfuerzo humano. Así que tocar a Jesús es en realidad tocar la realidad, realidad espiritual de todo lo que es Dios. Todas las cosas de Dios fueron resumidas, contenidas, hermanos míos, puestas en un solo lugar. En una sola persona. Por eso que el cristiano tiene una solución para todos sus problemas y se llama Jesús. Jesús es el reposo, Jesús es nuestra prosperidad financiera, Jesús es nuestro matrimonio, Jesús es nuestra educación de hijos, Jesús es nuestra salud física, Jesús es nuestros negocios, Jesús es nuestra salida y entrada, Jesús es para comprar una casa, Jesús para hacer un negocio, Jesús es para todas las áreas de nuestra vida. Por eso que estamos escondidos en Cristo. Hermanos míos, es Cristo en nosotros. Con razón Pablo dice, ya no vivo yo, es Cristo vive en mí, porque ese Cristo en él hacía todas las cosas alrededor de él. La semana pasada vimos que lo espiritual, aunque es invisible, es una realidad palpable, y esa realidad palpable se encuentra siendo revelada por el Espíritu Santo. Así como el Hijo reveló al Padre, el Espíritu Santo revela al Hijo, hermanos santos. El Espíritu Santo es el que nos guía y nos comunica la realidad palpable de Jesucristo, hermanos santos. Tocar a Jesús, el Espíritu Santo es el que lo comunica. Yo me comunico, yo me conecto con Jesús por la fe y el Espíritu Santo me trae a Jesucristo. Cuando el Espíritu Santo ve fe en mí, el Espíritu Santo entra y me revela a Jesús, hermanos santos. Por eso que andar en el Espíritu es ser andado en el Espíritu, es el fruto del Espíritu, no es mi fruto. Al Espíritu Santo se le llama el Espíritu de verdad. es decir, el espíritu de la realidad de Dios. Toda verdad de Dios, hermano santo, es más que una palabra. Toda verdad de Dios es su realidad. Cuando Dios habla, hay una realidad. Dios dice, hágase la luz es hecha. Lázaro, ven fuera, inmediatamente hay resurrección. Cada palabra de Dios, cada verdad de Dios es una realidad espiritual, hermano santo. Dios le dijo a Abraham, ten por cierto que tu generación futura, Abraham no tenía hijo todavía, Sara no había quedado embarazada. Sin embargo, ya Dios le estaba diciendo, ten por cierto que tu generación futura estará en esta región 400 años esclavizada. Pero ten seguro que yo los castigaré la nación que los va a esclavizar y saldrán poderosos y serán bendecidos. Esa palabra que salió de la boca de Dios es una realidad. Y Abraham vivió según esa realidad, aunque no la veía, era invisible, pero la estaba palpando por la fe. Y se sustentaba en esa realidad. Cuando tú te conectas por la fe, que Cristo es tu vida, sabes que tu cuerpo que no ha sido redimido es vitalizado. Tu cuerpo que está esperando redención, que tu cuerpo que no es tu aliado, porque Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará este cuerpo de muerte? No un cuerpo muerto, porque no estaba muerto, un cuerpo que produce muerte, sí. Se está envejeciendo, es un cuerpo que le gusta la pereza, un cuerpo que le gusta la comida mala, un cuerpo que le gusta las concupiscencias, es un cuerpo que no ha sido redimido, es un cuerpo de pecado, o sea, está en un estado de pecado. ¿Y quién te puede liberar? ¿Tú mismo? ¿Tu esfuerzo? No, es otra vez, y la solución de Pablo en Romanos 7 dice, gracias doy a Dios por Jesucristo. Así que lo primero que Pablo encuentra, el gran apóstol encuentra, que primero da gracias a Dios Padre, porque la solución es Jesucristo. La solución para este cuerpo de muerte, un estado de muerte, es una persona. Tú puedes hacer dieta lo que tú quieras tomar, hermanos míos. Mi esposa y yo nos cuidamos diligentemente, tomamos los cristales Z, los electrolíticos y una dieta bastante alcalina y suplementos, pero no, hermanos míos, la conexión es Cristo. Así que por la fe nos conectamos a una persona llamada Jesús, y esa persona Jesús me vitaliza mi cuerpo. Esa persona Jesús me llena de sabiduría y fluye a través de mí. Es inexplicable. Siento que hay otra persona dentro de mí, guiándome, hablándome, motivándose. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero hacer ejercicio solo es una cosa, hacer ejercicio acompañado es otra. Por eso que nos gusta hacer ejercicio acompañado, porque la persona que está al lado nos motiva. Una cosa es trabajar la carpintería, me gusta la carpintería, pero trabajar solo pero sin una persona al lado no es lo mismo. La semana pasada trabajé 4 días con mi hermano, él tomó una semana libre de trabajo, vino a mi casa, mi hermano vino a trabajar. Qué maravilloso, no sentí el día de trabajo, mi hermano estaba allí ayudándome, hablando, compartíamos. Bueno, sucede lo mismo. Cristo está en nosotros. No es que tú eres anulado, no, tú estás viviendo. Pero hay una persona al lado tuyo motivándote, empujándote. Yo sé que mi ejemplo no es tan perfecto, pero recuerda que Dios es infinitamente complejo, hermanos míos. Pero una cosa sí sé, hermano santo, Dios ha puesto a Cristo en nosotros, y cuando yo le toco a Él por la fe, Él me toca por su poder. Así que para el Señor toda verdad o asunto espiritual tiene una realidad. Otra vez repito, toda verdad de Dios es una realidad de Dios. Cuando Dios dice justificación, es una realidad espiritual. No es una doctrina escrita en un papel, no es una verdad abstracta escrita por palabras, sino es una realidad espiritual. La justificación es una realidad. Cuando la Escritura dice que hemos muerto al viejo hombre, es una realidad espiritual. La crucifixión tiene un poder. Cuando yo por la fe creo la crucifixión, sale el poder en mi vida. Ese poder me toca y entonces se hace una realidad espiritual, hermano santo. Si solo tocamos la apariencia sin percibir la realidad espiritual, lo que estamos tocando es valor vano, hermano. No tiene ningún valor espiritual. Si nos bautizamos en agua sin tocar la realidad de las sepultura, muerte, hermanos, y resurrección de Cristo, y nuestra también, conjuntamente con Cristo, lo que estamos haciendo es un acto religioso nada más. Es un acto litúrgico nada más, hermanos santos. Por eso es importantísimo recibir estas palabras, amados santos. Así que la realidad de Dios solo es dada por el Espíritu, hermanos, no por nuestros esfuerzos. A nosotros se nos requiere vivir por fe, el justo vive por la fe, proveer el canal. Dios es el que nos da la fe de todas maneras, porque de Él procede el arrepentimiento y el perdón. De Él procede la fe, Él es el autor y perfeccionador de la fe. Sí, cuando nacimos, fuimos escogidos para nacer, renacimos, Él nos dio el don de la fe para creer y correr a Jesús, hermanos santos. Pero usemos esa fe, crezcamos en fe, hermanos santos. Así que por medio de la fe yo me conecto, yo hago ese canal, pero Dios es el que da la lluvia, Dios es el que da el chorro, Dios es el que da el río. Esa realidad de Dios es solo dada por el Espíritu de Dios. Así que tú y yo podemos cantar, predicar, hablar verdades, hermanos míos, pero si no han sido reveladas como realidades espirituales, hermanos santos, no tenemos libertad, no tenemos el poder. Dios es Espíritu y todo lo que se relaciona con Él es por el Espíritu. Para yo relacionarme con el mundo físico necesito los sentidos físicos, palpar, oler, la vista, el oído. Pero para conectarme con la realidad espiritual necesito mi Espíritu, hermano santo. Y es el Espíritu de Dios que nos conectamos. El Espíritu de Dios mora en nosotros juntamente con nuestro espíritu. Somos templo del Dios viviente. Cristo mora en nosotros en la persona de Cristo Jesús. Así como el Padre moraba entre los discípulos a través de Jesucristo, Cristo mora en nosotros a través de su Espíritu. Sí, Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre en el trono, pero su representante, el Espíritu Santo, mora en nosotros, habita entre nosotros hoy día, como habitó Cristo en los tiempos antiguos. Y es esa persona tan gloriosa del Espíritu el que revela, solo el Espíritu revela las realidades espirituales. Pues se llama el Espíritu de verdad, el Espíritu de la realidad de Dios, hermano santo. Así que lo que recibimos por medio de los oídos, la mente, las sensaciones, esfuerzos, seminarios o experiencias, hermanos míos, si no es priado por el Espíritu, no es una realidad espiritual. Tenemos que tener presente que cualquier obra que Dios realice es efectuada por el Espíritu Santo solamente. Y Cristo es la realidad de Dios en todas las cosas y en todos los asuntos, en todo. Por eso que el Salmo 16 dice, es hermosa la heredad que me ha tocado. Tú tienes que tener tu corazón feliz en tu heredad. Agradecer tu heredad, como dice Pablo en Romanos 7, gracias doy a Dios por Jesucristo. Andar en el Espíritu, como George Mueller nos enseña, como Hudson Taylor nos enseña, es poner mi corazón feliz en Jesús. Esa es mi conexión de fe. Es poner mi corazón completo en Jesús. Es poner la obra completa de Jesús en mi mente, en mis palabras y mis canciones. Entonces el Espíritu Santo ve la conexión y fluye y revela a Cristo en nosotros. Conéctate a la fuente, hermanos santos, a través de la fe. Por eso que cuando por la fe meditamos en Cristo y llenamos nuestro corazón de felicidad en Él, el Espíritu Santo, que es atraído solo a Cristo y dado solamente para revelar a Cristo, viene y nos revela la realidad espiritual, nos revela a Cristo, hermanos santos. Cuando uno toca la realidad espiritual, en realidad está tocando al Hijo. Inmediatamente recibe la vida del Espíritu, recibe poder, recibe libertad, recibe sabiduría, se revela la justificación, todo. Mi parte es conectarme, llenar mi corazón de la felicidad de Jesús. Eso es el mensaje, yo en Cristo y Cristo en mí. Desde este año 2012 comenzamos a predicar el mensaje cómo ando en Cristo. Gálatas 2:20, ya no vivo yo, ya no es mi fuerza, ya no es mi perspicacia, ya no es mi audacia, ya no es mis planes, ya no vivo yo. Pablo dice, Cristo es el que vive en mí. Pero no es una forma pasiva, ya yo no hago nada, no. Cristo en mí, hermano santo, funcionando, pero yo estoy trabajando también. Esto lo haremos semanas más adelante. Así que, gloria a Dios, hermanos míos, porque estamos siendo enseñados cómo andar en el Espíritu. Y cuando yo me conecto por la fe en Cristo, el Espíritu Santo me anda en el Espíritu, es decir, me revela a Cristo, la realidad espiritual, y produce el fruto del Espíritu, porque es la labor de Jesús en nosotros. Yo no sé si tú sabías, pero Adán y Eva fueron puestos en un huerto que ya estaba terminado. Terminado el huerto. Estaba todo fruto de todo tipo de frutas, todo tipo de riquezas, todo. Lo único que Adán y Eva tenían que hacer era guardar. Ellos tenían que crear un nuevo huerto, hermanos míos. Dios no les dio un desierto, una parcela desértica con rocas y tenían que traer agua y sembrar semillas. No, ya estaba todo formado en un huerto. Era una obra terminada. Y ellos lo único que tenían que hacer era guardar, afirmarse allí. Bueno, tú y yo entramos en una obra terminada, la obra de Jesús. Y lo único que tenemos que hacer en esa obra terminada es vivir por fe. Vivir por fe es una lucha, porque estamos luchando con nuestra propia mente, con nuestros propios sentimientos, nuestra propia voluntad de un alma mal entrenada, contra un mundo que es contrario a Dios y contra una carne en nuestro cuerpo que no es leal a nosotros. Por eso nosotros tenemos que guardar, no tenemos que crear algo nuevo. La manera de guardar es afirmar mi corazón por la fe en la obra terminada de Cristo. Esto lo haremos mensaje más adelante, hermanos míos. Alabado sea el nombre de Dios. Así que claramente, hermanos míos, nosotros no producimos un comportamiento externo. Cuando tú tocas la realidad espiritual, fluye un comportamiento espiritual. Un comportamiento moral, fluye vida. Pero cuando nosotros no tocamos la realidad espiritual y nos esforzamos a cumplir las leyes y demandas y dictámenes de Dios, ¿sabe lo que sale? Es un comportamiento de esfuerzo, un comportamiento vano. Amén, amado santo. El problema de muchos creyentes que tratan de hacer algo para lograr que las cosas sean reales, se tratan de ser reales sin tocar la realidad espiritual. Y lo que sale de nuestro propio esfuerzo es artificial y es fabricado. En el huerto había todo, lo único que no había era sudor. El sudor vino después de la caída. Antes de la caída no había sudor. Adán y Eva tenían que atender el huerto, guardarlo, sojuzgarlo, labrarlo, pero no había sudor, hermanos santos. Yo no sé si tú te percatas de esto, el sudor vino después de la maldición. Y lo primero que Dios dijo es, maldijo la frente de Adán. Dice, trabajarás con el sudor de tu frente. O sea, iba a trabajar con su esfuerzo. Ahora el hombre tenía que ganarse el pan con su esfuerzo, antes no. Por eso que en toda persona hay una conciencia que nada es gratis, porque en Génesis 3 se nos dio una conciencia que todo tiene que ser trabajado. Alguien tiene que pagar, aunque tú lo recibas gratis. Cuando tú recibes algo gratis, alguien lo pagó. Cuando alguien recibe las estampillas de alimentos, ¿verdad? Las personas ancianas, ellos reciben las estampillas de alimentos gratis, para ellos es gratis, y van y compran gratis, pero alguien pagó eso, le costó a alguien. Cuando los ancianos van al seguro médico y los atienden las enfermeras y doctores y le prescriben y hacen operaciones, bueno, aparentemente ellos no pagaron nada, pero alguien pagó, hermanos santos. Sí, cuesta, hermanos míos, cuesta mucho dinero, hermanos santos. Así que es importante que tú y yo veamos que en Génesis 3 hubo un precio. Dios le dice a Adán, tienes que pagar con el sudor de tu frente. Ahora vas a trabajar con tu esfuerzo. Lo mismo sucede con nuestra conducta. Es una conducta de nuestro esfuerzo, es una educación de nuestro esfuerzo, una finanza de nuestro esfuerzo, es un matrimonio de nuestro esfuerzo, es un salir y venir con nuestro esfuerzo, con nuestro sudor, hermano santo. ¿Por qué? Porque no hemos tocado la realidad espiritual. Al sacerdote se le prohibía vestirse con lana. Lana es símbolo de sudor. Sus calzoncillos, la ropa interior era, la parte más íntima del cuerpo era con lino para que no sudara. ¿Qué significa? Que la parte más íntima de nuestro ser, nuestro espíritu, no puede sudar. Y la única manera de no sudar es entrar en la obra terminada de Jesús. Jesús ya sudó, Jesús pagó el precio de la sangre, Jesús ya terminó, se sentó, la obra terminada, entrar en el reposo de Jesús. Así que debemos ver lo vano que es actuar según las doctrinas, las cuales lo único que hacen es hacer una actitud exterior falsa. Tú lees un mandamiento de Jesús y dices, yo lo voy a hacer. Estás igual, y hablando igual que Pedro, yo voy a dar mi vida por ti, Jesús. ¿Sabes qué? Eso se llama jactancia. Y yo he orado, Señor, solo el Espíritu revela, cuando Él venga, nos enseñará pecado, justicia y juicio. Muéstrame mi nivel de jactancia, y es una oración que el Espíritu Santo está dispuesto a contestar. Muéstrame cuánta jactancia, porque solo tú me puedes revelar. Cuánta jactancia, cuánta prepotencia hay en nosotros, y tú te asombrarás. Cuando el Espíritu Santo venga, dice Cristo, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y juicio. Son tres estados. Otra vez, de pecado, justicia y juicio. De pecado es mi estado espiritual personal caído. De justicia es el estado espiritual en Cristo. De juicio es mi estado de victoria. Solo el Espíritu te convence de esos tres estados espirituales, hermanos santos. De tu propio estado de pecado, te convence de tu jactancia, te convence de tu prepotencia, te convence de tu orgullo. Solo el Espíritu Santo nos convence. Con razón uno puede decir, ¡ay de mí! ¡Ay de mí! A podernos arrepentir. Solo Dios nos puede dar arrepentimiento genuino. El arrepentimiento y el perdón proceden de Cristo, dice el libro de los Hechos. Solo Dios me puede dar arrepentimiento, que no, yo no lo puedo producir genuinamente, que el pecado es muy engañoso y muy metido en mi corazón. Guárdame, Señor. El pecado es tan engañoso que ya estoy avanzando en rectitud, inmediatamente entra autosuficiencia. Y yo, mira lo que yo he hecho, mira lo que yo me merezco. La autojusticia inmediatamente, ese pecado tan sigiloso, por eso que el pecado se representa como una culebra. Una culebra entra sigilosamente y nadie se da cuenta cuando entró, hermano mío, y ¡pum! Ahí está la mordida. El pecado nos entra por dentro, que estamos predicando bien, actuando bien, y no nos damos cuenta que nos estamos desviando de Dios. Yo comencé a andar en Cristo, luego Dios por su gracia me reveló principios de la ley. Dios me comenzó por su gracia a revelarme la educación en casa. Dios me reveló principios de salud, Dios me reveló principios de prosperidad. Y comencé a ver la bendición y la prosperidad y el cambio. Y poco a poco esa culebrita también fue entrando, sigilosamente. Y fui perdiendo mi vista en Jesús y poniéndole en mis self-righteousness, mi autojusticia. Oh, solamente Dios nos puede liberar de pecado, solamente, hermano santo. Y Él me libera en el pasado, en el presente, y me continuará librando, solamente Él. Por eso que por la fe le digo, Señor, libérame de autojustificación, libérame de jactancia, libérame de prepotencia. Solo tú me puedes liberar, Señor santo. Tengo temor de ese pecado tan sigiloso, tan sagaz, de mi naturaleza. ¡Ay de mí, miserable de mí! Solamente Dios me puede liberar día por día. Es una batalla continua. No se pierda el mensaje de la próxima semana, hermanos míos. Es un poderoso mensaje. Y hablaremos más de este asunto, hermanos. Así que la conducta real aceptada delante de Dios es la que procede de haber tocado la realidad espiritual. Se llama el fruto del Espíritu. Debemos pedir a Dios que nos ayude, que nos muestre, que nos dé la fe, que nos empuje a tocar la realidad espiritual de Jesús. Y por la fe, decláralo. Por la fe soy amado, por la fe estoy sentado, por la fe soy bendecido, por la fe estoy completo, por la fe Cristo es mi Rey, por la fe estoy coronado, por la fe estoy justificado, por la fe estoy feliz en Jesús. Eso es entrar a la obra completa de Jesús, hermanos santos. Así que cuando tocamos esa realidad espiritual, entonces nuestra conducta es auténtica. Porque procede de la vida y no procede de nuestros esfuerzos, no procede de nuestro sudor, sino que procede de una obra terminada, hermano santo. Así que cuando tenemos mucho conocimiento doctrinal, mucho conocimiento de doctrina, sin tocar la realidad espiritual, hermano santo, lo que tenemos son personas con cabeza hueca, mensajes retóricos, pero sin el poder, sin la vida, sin transformación. Otra vez, amados míos, y disculpe la redundancia, la conducta espiritual, es decir, el fruto del Espíritu, es el resultado de tocar la realidad espiritual. Espero que lo tome, hermanos míos, que lo escriba, hermano santo. Lo mismo es el discernimiento espiritual, es el resultado de tocar la realidad espiritual, hermano santo. Yo puedo ser muy sagaz con mi mente, muy perspicaz. Yo quiero decirle, solamente el discernimiento espiritual verdadero es el que procede de haber tocado la realidad espiritual, porque procede de la vida, procede de Jesús. ¿Sabías tú que una persona que no ha tocado la realidad espiritual, que está pretendiendo, se autoengaña y puede engañar a los demás, y más puede engañar a los padres? Puede vestirse tan tremendamente externamente, puede ser tremenda educación en casa, acabar los libros de sabiduría, puede tocar el violín, engañar a los papás, porque los papás están en el mismo nivel de estado espiritual, sin tocar la realidad espiritual. Ese joven o señorita se engaña a sí mismo y engaña a sus padres, el padre se autoengaña y todos están en una jactancia, en un orgullo, y el pecado bien entronado en sus corazones. Pero para el que tiene discernimiento espiritual, no lo engaña. El que ha tocado la realidad espiritual, no lo engaña, hermanos santos. Algo tremendo. El resultado de tocar la realidad es vida. Pero cuando no tocamos la realidad espiritual, el resultado es muerte. El resultado es algo falso, algo vano, una pretensión, hermanos santos. Todo lo que hacemos se origina en nuestro yo. Y todo lo que produce nuestro yo produce muerte, hermano santo. Es temporal y al final el yo siempre se glorifica. El yo siempre pelea por sus derechos. El yo siempre patalea por sí mismo. Todo lo que produce, lo que yo hago, hermanos míos, que no procede de tocar la realidad espiritual, procede de mí. Tiene que haber de dos fuentes. De mi propia fuente, de mi yo, o la fuente de Jesucristo. Y si se origina en mí, aunque aparezca bien, aunque suene bien, huela bien, toque bien, hermano santo, al final el yo se entrona, se jacta, pelea, hermano mío. Es muerte al final. Así que es vivir en el Espíritu, es simplemente es no laborar por uno mismo. Debemos entender que nuestra propia labor es carnal. Y por ende, separada de la realidad espiritual, hermanos míos. Y ninguna obra que procede de nuestra propia energía puede reemplazar lo que es auténtico. Ni va a ayudar ni edificar a nadie. Todo lo que procede de mi obra carnal no va a edificar a nadie, ni a mis propios hijos. porque el yo es tan egoísta que se jacta a sí mismo. Va a usar a sus propios hijos para su propia autogloria, hermanos santos. Amén, amados santos. Por eso es importantísimo, importantísimo ver que la vida espiritual es tocar la realidad espiritual en Cristo. Un ejemplo lo encontramos en Juan capítulo 1, verso 45 al 49, en la historia de Natanael. Natanael había, como todo judío, había sido enseñado a esperar al Mesías. Y Felipe se le acerca a Natanael y le dice que ha encontrado a aquel a quien los profetas y Moisés habían escrito. O sea, hemos encontrado al Mesías. Felipe se le acerca a su propio hermano y le dice: Natanael, mi hermano, hemos encontrado a aquel de quien habían escrito Moisés y los profetas. ¿Sabes cuál es la respuesta de Natanael en Juan capítulo 1, verso 45 al 49? Dice: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? O sea, Natanael había escuchado de Jesús y lo había juzgado según apariencia. Sabía que había nacido de había salido de Nazaret. Cristo nació, Jesús nació en Belén, pero había crecido en Nazaret. ¿Nazaret puede salir algo bueno? Pero poco tiempo después, el Señor se acerca y le dice: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. En ese instante, Natanael fue tocado por la realidad espiritual. Y note la respuesta de Natanael, y espontáneamente confesó Natanael y dice: Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Tú eres el Mesías. Natanael más nunca fue igual. ¿Cuántas conferencias recibió Natanael? Ninguna. ¿Qué fue lo que recibió? Un toque de la realidad espiritual. Al terminar, a tocar la realidad espiritual, sus interrogantes terminaron. Su cuestionamiento, sus dudas. Aunque su mente tenía que todavía ser satisfecha con muchos interrogantes, su interrogante espiritual quedó satisfecha. Este es el Mesías, no tengo la menor duda. Jesús le contesta: ¿ahora crees? ¿Qué tal si vieras al Hijo del Hombre subir y ver a los ángeles servirle? O sea, vas a creer aún más, hermanos míos. Entonces vemos que al tocar la realidad espiritual, Natanael fue cambiado. Por eso que le he llamado a este tema hoy día: tocar a Jesús. Ahora vamos a ver algo interesante, hermanos santos, porque la gente estaba alrededor de Jesús y conocía a Jesús. Conocían a sus hermanos, a sus hermanas, a su madre, a su padre, donde había nacido. Conocían a Jesús los datos naturales. Conocían la realidad natural de Jesús y lo que ellos percibían con sus sentidos, pero no tocaban la realidad espiritual. El que conocía a Cristo según la apariencia, realmente no le conocía. Así que el único conocimiento verdadero es el que procede del Espíritu. Aquellos que percibieron a Jesús con sus ojos, con sus manos, con el olfato de dónde nació y sus datos, no le conocieron jamás, y por lo tanto no le tocaron en el Espíritu, no recibieron vida de él. Cuando Jesús estaba en la tierra, aparentemente la gente lo tocaba y parecía conocerle, comían con él, etcétera. Pero en realidad no era así. El conocimiento que tenían de él era un conocimiento externo, un conocimiento superficial, y no estaban tocando la realidad espiritual escondida en aquel maravilloso personaje. Él era el Hijo de Dios, Él era el Mesías, Él era la resurrección, Él era la vida. Pero no le tocaban como tal, sino que veían la apariencia física nada más. Solo aquellos que tocaron la realidad verdaderamente le conocieron. ¿Te das cuenta que la realidad temporal de Jesús desapareció y ya no existe más? Pero te das cuenta que la realidad espiritual de Jesús permanece. Tanto en ese entonces como hoy, tenemos que tocar la realidad espiritual. Yo he escuchado a mucha gente decir, ay, si tan solo yo hubiera vivido en los tiempos de Jesús. ¿Sabes qué? Aún te hubiera tocado, requerido tocar a Jesús en lo espiritual. Porque la gente que estaba alrededor de Jesús, le tocó acercarse a Jesús en la realidad espiritual. En Juan 6:42, los judíos decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? Otra vez, Juan 6:42, ¿no es este Jesús que papá y mamá le conocemos? Nota, hermanos míos, ellos conocían una apariencia física, conocían una realidad temporal. Tú puedes estar rodeado con una realidad temporal personal tuya, como tus finanzas o como tu salud, pero hay una realidad superior, la realidad espiritual, que en Cristo es poderoso. Me encanta el Juan capítulo 1, hermano santo, las tinieblas no prevalecen contra la luz. Hay dos realidades, la realidad de las tinieblas y la realidad de la luz. Por muy densa que sean las tinieblas, cuando tú enciendes una luz, la luz prevalece siempre. O tú escoges vivir según la realidad de las tinieblas, que es las deudas, la enfermedad, el cáncer o otras enfermedades más, descalabros, matrimonios, hijos, o la realidad espiritual de la luz. Era evidente la realidad física de la mujer enferma de flujo de sangre. Esa era su realidad de tiniebla. Pero ella decidió encender una bombilla. Por la fe, ella nada más se acercó al switch, al interruptor. Perdón. Ella no produjo la vida. Lo único que tenía que era poner el interruptor, que es la fe. Y así sucede con nosotros. Acercarnos a Jesús por la fe es encender ese interruptor. Y la luz fluye, hermanos míos. En Marcos 6:3 encontramos otra expresión. Los judíos, cuando Jesús se acercó a su propia región donde él había crecido, ¿no es este el carpintero? Conocían hasta su profesión. El hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón. Aquí no mencionan al papá, ya había muerto, pero sí mencionan a sus cuatro hermanos. A Jacobo, José, Judas, Simón, y no están sus hermanas. O sea, los judíos de Nazaret, donde Jesús había crecido, le conocían, le palpaban su realidad temporal que ya no existe, hermanos míos. Esa realidad temporal, natural, nunca trajo vida a nadie. No trajo vida en ese entonces, tampoco trae vida en nuestro entonces, hermanos santos. Dios no ha cambiado, es el mismo plan. La gente en ese entonces tenía que tocar la realidad espiritual de Jesús por medio de la fe. Toda persona que se acercó a Jesús por medio de la fe en la realidad espiritual recibió vida. El ciego Bartimeo gritó, Jesús, hijo de David, ten misericordia. Estaba viendo, aunque era ciego, una realidad espiritual y la tocó por medio de la fe. Al tocarla por medio de la fe, recibió vida. La mujer sirofenicia, una mujer cananea, no judía, hermano santo, se acercó a Jesús y le dijo, ten misericordia de mi hija. No, ni siquiera pidió misericordia para ella. Hermanos santos, Jesús la trata como perrillo, hermanos míos, y aún así ella tomó la realidad espiritual que Jesús le estaba pintando. Sí, Señor, pero los perrillos aún comen las migajas de sus amos. Y Jesús se asombra y dice: no he visto tanta fe en todo Israel. Nota, ellos estaban viendo la realidad espiritual. Aquella mujer cananea se acercó a Jesús por la fe. En la obra terminada, ella vio que Dios había dado toda salvación en esa persona llamada Jesús. Y es lo que tú y yo tenemos que ver y entrar en esa obra terminada, porque en esa obra terminada no hay sudor. Si tú estás sudando es porque tú quieres, porque Cristo hizo toda provisión para nosotros. Provisión de salud, provisión de hijos, provisión de casa, provisión de negocios, provisión de carro, provisión de toda área nuestra, de toda área de nuestra vida, hermanos míos. Estamos completos en Él, entremos en esa obra terminada, porque Él dijo: he acabado es, consumado es, y recostó su cabeza. La palabra ahí, recostar, es una palabra exclusiva, no se usa en toda la Biblia. Nada más cuando Jesús dice: yo no tengo dónde recostar la cabeza, esa palabra se usa allí, y luego Él recostó su cabeza allí en el madero, significando: he acabado. Esa palabra no se repite en toda la Biblia, nada más allí, hermano santo, y es exclusiva para Jesús. O sea, cuando Jesús recostó su cabeza, terminó la obra, hermano santo. Tú también entra en esa obra terminada. Deja de sudar, deja de buscar, hermano santo, deja de buscar aprobación humana, deja de buscar aprobación en las obras, deja de buscar aprobación y significancia en tus logros, significancia en tus títulos. Toca la realidad espiritual a través de la fe, hermanos santos, y tú vas a ver. ¿No es este el carpintero, hijo de María, y sus cuatro hermanos y sus hermanas viven con nosotros? No le conocían. No solo conocían a sus padres, sino a sus hermanos. ¿Pero realmente conocían a Jesús? No, hermanos míos. Ellos emitieron un juicio externo, un juicio vano, porque sus sentidos y su discernimiento humano, su yo, le engañaba. Ese corazón de carne, ese corazón del yo, engaña, hermanos santos. Por eso que el único juicio verdadero es el de Cristo. Dice Isaías capítulo 9: no juzgará según lo que vean sus ojos, sino que el Espíritu de Dios reposará sobre él. Isaías 11, hermanos santos. Cuando Jesús llegó en Cesarea de Filipo, Jesús le pregunta a los discípulos en Marcos 16, 13 al 14, hermanos míos. Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, ¿quién le dice la gente que soy yo? Los discípulos respondieron: unos dicen que tú eres Juan el Bautista. Otros dicen que tú eres Elías. Y otros dicen que tú eres Jeremías, uno de los profetas. O sea, esa opinión de la gente iba un poquito más fuerte que la percepción normal de los judíos. Este de Nazaret, acá no, ya lo comparan a Juan el Bautista como una persona que perdona. Elías, como era un profeta fuerte, lo comparaban porque Jesús rompió las mesas a los cambistas, hizo un azote, y este tiene que ser Elías porque es fuerte. Y declara: ¡ay, ay de vosotros, hipócritas fariseos! Tiene que ser Elías este. Un gran profeta como Elías. Otros, este es Jeremías, porque Jesús lloraba con María y con Marta, y lloraba por Lázaro y la mujer de mala reputación. Se acercó a los pies de Jesús, lo besó y los lavó, nos jugó con sus lágrimas, hermanos santos. Este tiene que ser Jeremías. ¿Por qué Jeremías? Porque Jeremías era el profeta llorón, el profeta que se identificaba con el pueblo, lamentaba con el pueblo, hermanos santos. Pero aún así, hermanos míos, se equivocaban, no era completo. aún Tomás y Felipe se equivocan estando al lado de Jesús. Jesús dice: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y Tomás y Felipe chocan. Y Jesús les dice: si me conocieres, también a mi Padre conocerías. Y de ahora lo conocéis y la habéis visto. O sea, si me conocieras, o sea, si hubieras tocado la realidad espiritual, ya hubieras visto al Padre, hermano santo. ¿Sabías tú que el libro de Hebreos dice que Dios Padre vive en una luz inaccesible? Uno se puede, no podemos resistir la luz de Dios. Es tan pura la luz de Dios que no podemos resistir. El sol es oscuro para la luz donde Dios habita. 10,000 estrellas juntas es oscura a la luz inaccesible de Dios. En nuestro estado natural ahorita, físico, no podemos resistir. Nuestros ojos no pueden resistir esa luz. Nos consumiría inmediatamente. Nuestro espíritu ya está apto para Dios, pero nuestra alma está siendo limpiada, pero nuestro cuerpo no está listo. Así que Tomás y Felipe solo conocían a Jesús como el Nazareno. Tomás no le conocía como la vida y Felipe no le conocía como la corporificación del Padre. O sea, él era la revelación del Padre. Aunque estaban todo el tiempo con el Señor, el conocimiento que tenían de él todavía sigue siendo externo. Imagínense, comían con Jesús, vivían y es más, veían los milagros y aún no habían visto la realidad espiritual. Es tan importante pedir al Señor: Padre, a pesar de esta naturaleza, a pesar de este yo tan obstinado, a pesar de mi estado, muéstrame la realidad espiritual, tócame, Señor, tócame. Aunque los discípulos conocían al Señor más que los fariseos, ya que él había estado con ellos por mucho tiempo, en realidad no sabían quién era él en verdad, hermanos míos. Ellos le vieron, comieron con el Señor. Esto nos muestra que para conocer al Señor necesitamos un órgano más penetrante que nuestros ojos, más perceptivo que nuestros oídos y más sensible que nuestras manos. Otra vez, para conocer al Señor necesitamos órganos más penetrantes que nuestros ojos naturales, más perceptivos que nuestros oídos y más sensible que nuestras manos. Cristo es la realidad espiritual de Dios y solo se puede recibir por el Espíritu. Solo el Espíritu lo puede revelar. Jesús le pregunta en Mateo 16 a los discípulos: ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Vosotros quién decís que soy? ¿Ustedes qué es lo que dicen ustedes? Eso es lo que dicen los judíos y la gente. ¿Ustedes qué dicen? Y Pedro maravillosamente contesta: tú eres el Cristo. Tú eres el ungido. Tú eres el Hijo del Dios viviente. ¡Qué tremenda revelación! Y Jesús le dice: tú eres feliz, tú eres bienaventurado, tú eres completo. Porque esto no te lo reveló carne ni sangre. O sea, no por revelación humana, no por sudor, no por los sentidos, no por esfuerzo. Te lo reveló mi Padre que está en los cielos. El Padre se lo reveló a Simón Pedro. Pues lo mismo sucede hoy día. Solo el Padre revela al Hijo. Conéctate por la fe. Cree. Ora. Esta es la oración que necesitas. ¿Tienes problemas matrimoniales? Esto es lo que tienes que orar. Mateo 16, 15, 17. ¿Tienes problemas de finanzas, problemas de tus hijos? ora, conéctate, no por una solución del problema, conéctate a ver la realidad de Cristo, para que tu espíritu esté libre, para que tu alma esté libre, entonces puedas ver la realidad correcta, hermano santo. De otra manera vas a estar apretando Jesús, vas a estar azorando Jesús y no vas a ver nada completamente, hermanos míos. Otra vez, Mateo 16, 15 al 17, bienaventurado tú eres, Simón Pedro, porque esto no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Gracias damos al Padre por su Hijo Jesucristo. ¿Y qué necesidad hay en nosotros de verlo en el Espíritu? Déjame preguntarte, ¿quién es Jesús para ti? Sé honesto. ¿Quién es Jesús? ¿Es alguien que tú usas cuando estás en apuro nada más? ¿Es realmente Jesús tu vida? ¿Estás completo en Jesús? Si nosotros no respiramos en lo natural, nos asfixiamos. Pues déjame decirte, en el Espíritu, si nosotros no tenemos a Jesús, nos asfixiamos. ¿Realmente tú te asfixias sin Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? Porque de otra manera es un engaño lo que tú tienes. Amén, amados míos. Sin revelación, aunque comiéramos, bebiéramos, camináramos y viviéramos con el Señor Jesús, no sabríamos quién es Él. Sin revelación, el conocimiento de Cristo es superficial, es histórico, hermanos míos, es según la carne. Así que para conocer a Cristo de una manera verdadera e interna, necesitamos la revelación que se le concedió a Pedro. Pedro no se la ganó, no se la mereció, a Dios le plació dársela. ¿Sabes qué? A Dios le place revelar a su Hijo y le placería que tú oraras por fe, en fe, esa gran oración. Que tú le dijeras, Señor, haz que Cristo sea en mi espíritu lo que el aire es en lo natural. Haz que Cristo sea en mi espíritu lo que en lo natural es la comida. Haz que mi espíritu y mi alma sea completo, feliz, realizado en Cristo. Libérame, Señor, de ese estado de muerte. Yo te aseguro, Dios sí contesta. Y tú sentirás que no pasa nada, porque las cosas en el espíritu son inconscientes. Las cosas en la carne son conscientes. Lo que te quiero decir es que la salvación es algo que se nos hace, nos sentimos, pero se percibe por fruto después. Amén, amados míos. Tú no sentirás nada porque es algo inconsciente, pero después comenzarás a ver el fruto. Te darás cuenta que estás contento, estás completo, estás feliz, tienes energía, tienes una diligencia y tú dirás, esto no es natural, esto no es mío. Esto que me estoy que esta diligencia, esta fuerza, ese vigor, ese ánimo no es mío. Tú dirás, esto viene de Dios. Esa es la evidencia que Dios te respondió a tu oración. 2 Corintios 5:16, Pablo nos dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. A nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. O sea, aquellos que conocieron a Cristo, tuvieron el privilegio de comer con Él, tocar y ver los milagros, etcétera, ya no le conocen así. Es más, ni fueron poderosos por haberlo conocido así. Ellos le conocieron por el Espíritu, hermanos míos. Amén, amados santos. Así que es importante. Vamos por favor a Marcos capítulo 5, verso 27-28, a una historia muy conocida que hemos tocado mucho en nuestros mensajes, me encanta, es la historia de la mujer enferma de flujo de sangre, que había gastado todos sus bienes en los médicos sin recibir ninguna solución. ¿Cuál era la realidad física de la mujer? Todos sus bienes malgastados, los médicos no podían darle solución, su pronóstico no tenía solución. Esa es la realidad física de ella, temporal. Ese, le podemos llamar la realidad de tiniebla. Pero ella, por la fe, extendió la mano al interruptor a encender la luz, a conectarse a la otra realidad. Yo no sé en el estado en que tú te encuentres, pero tú necesitas esa realidad espiritual. ¿Sabes qué? Todos los días la necesitamos. Todos los días necesitamos entrar en la obra terminada de Jesús. Todos los días. Yo recuerdo cuando mi esposa estaba tan enferma, los diagnósticos eran tan gravísimos. Al borde de la muerte, había perdido tanto peso. Tan gravísima. Que ya casi se me moría. Y habíamos hecho toda nuestra lo que podíamos hacer físicamente, los médicos, naturalistas, etcétera, especialistas, cirujanos, hospitales, no había solución para nosotros. Y yo recuerdo que me tiré al piso y lloré: Señor, solo tú. Hermanos míos, yo creo que yo tuve esa experiencia de esta mujer del flujo de sangre. No para mí, para mi esposa. Ella fue sana desde ese entonces y más nunca, no, más nunca. Cada 3 meses volvía a aquella realidad, quería volver y dice, no, por la fe ella fue sana. Y se iba. Luego venía cada 6 meses, luego cada año, hasta que ya dejó de venir. Esa realidad de tiniebla quiere volver, para ver si encuentra cabida en nosotros. Dice el verso 27 al 28, Marcos 5, dice: cuando ella oyó lo que se decía de Jesús, vino por detrás entre la multitud y, subraya la palabra, tocó su manto. Por eso es que llamé este mensaje tocar a Jesús. Y enseguida, escúcheme, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquella dolencia. Es interesante que la multitud apretaba a Jesús, pero solo una le tocaba. Solo uno. Jesús siente que salió poder, sintió que alguien le tocó en la realidad espiritual. Y Jesús pregunta: ¿quién ha tocado mis vestidos? Cuando todo el mundo estaba jalando los vestidos de Jesús. Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta? Y dices: ¿quién me ha tocado? Versos 30 al 31. Aquí vemos dos grupos de personas: aquellos que tocan al Señor según la realidad espiritual y aquellos que le aprietan según su realidad natural. Los que lo apretaban solo podían tocar a Jesús, hermanos míos, en lo natural. Pero aquella que lo tocó en lo espiritual tocó la verdad, tocó la fuente. Y el Señor no sintió a los que lo apretaban, pero sintió a la que lo tocó, hermanos míos. Qué lástima que tantos cristianos estamos apretando al Señor con problemas. Señor, sana mi matrimonio. Señor, sana mis hijos. Señor, esto. Pero Jesús no es la realidad espiritual de ellos. Jesús es el pañito de lágrimas. Jesús no es el aire de sus pulmones espirituales. Yo recuerdo claramente, claramente, mi maestro de natación, que ya murió hace años atrás, yo era muchacho, me tiró en la piscina profunda. Era un hombre fuerte, me cogió por los brazos, me tiró. Yo estaba, me ahogaba, una profunda piscina como de 15 metros, que no se veía el fondo del oscuro, la piscina de clavadistas. Me tiró y yo gritando y ahogándome, y tragaba agua, y él extendió el brazo como un bien nadador, se me jaló por los pelos, por los cabellos, me sacó hasta la orilla, y yo estaba ahogando y recibiendo el aire. Y me dice: cuando tú necesites a Dios así, entonces lo encontrarás. Nunca se me olvidó esa lección. Jesús tiene que ser el aire de mis pulmones espirituales. Y Dios contesta esa oración. Ese es el primer amor, donde Él es el todo, estamos completos, satisfechos. Sí, tenemos hijos, pero Jesús es mi aire. Sí, tengo salario, pero Jesús es mi aire. Sí, tengo profesión, pero Jesús es mi aire. Sí, tengo casa y tengo bienes, pero Jesús es mi aire. Quiere decir que estoy completo en Él. Es hermosa la heredad que me ha tocado, hermanos santos. Así que no es un asunto que depende de la distancia ni del tiempo, sino que depende si estamos tocando al Señor o estamos apretando al Señor. Muchos cristianos oran intensamente y aún gritan sus necesidades, pero no tocan en la fe, la verdad espiritual del Señor. Tienen concepciones naturales, tienen concepciones de problemas, pero no están tocando quién es Jesús para ellos. Jesús dice en Juan capítulo 6, verso 63, otra vez Juan 6, 63, dice: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Son las palabras de Jesús espíritu y vida para ti, hermanos míos. Una vez que tocamos esa realidad espiritual, estamos teniendo vida, estamos teniendo el espíritu, hermano santo. Es imposible que uno no reciba vida cuando uno toca al Espíritu Santo. Es imposible. Es imposible que uno no reciba poder, libertad, realización, paz, cuando uno toca a Jesús, hermanos santos, por la fe. Es imposible acercarse a Jesús, tocar su manto y por la fe y no recibir vida de Él. Va a salir virtud de Jesús. Es imposible tocar a Jesús y que no salga vida de Jesús, hermano santo. Así que podemos conocer de Jesús a través de otros hombres, a través de predicaciones, a través de libros, pero si no hemos tocado esa realidad espiritual, lo que estamos leyendo, escuchando, no nos va a ayudar mucho, hermano santo. Se nos va a olvidar a los 3-4 días, muchas veces hasta la hora se nos olvida. Muchos conocen la crucifixión de un libro, pero no conocen el poder de la crucifixión. Muchos conocen la humildad de un libro, pero no conocen a Jesús el humilde. Por eso no tenemos el poder de la crucifixión, no tenemos la libertad de la humildad, porque no hemos tocado la realidad espiritual. Estamos apretando a Jesús con actividades, con libros y seminarios y un montón de cosas enfermas que nos mantienen, hermano. Como Dios le dice a la iglesia de Éfeso, estaba llena de actividades, pero dice: tengo una cosa contra ti, has dejado tu primer amor. Y está hablando a una iglesia. Arrepiéntete, dice el Señor. ¿Es Cristo el aire de tus pulmones? ¿Es Cristo tu delicia? Estás completo en Jesús. Solo Dios lo puede hacer esa operación. Tú no lo puedes hacer, pero tú tienes que pedirlo en oración. Tenemos que entender que al Jesús encarnado le podían tocar, ver, palpar, escuchar físicamente, pero al Cristo, que solo el Espíritu Santo revela, solo le puede tocar por la fe. Hermanos míos, solo el Espíritu Santo es el que lo revela, hermano santo. Así que Cristo es la realidad de Dios en todo, hermano. A Dios Padre le plació darnos la realidad espiritual de Jesús en todo. Cristo es el día de reposo, Cristo es la paz, Cristo es la prosperidad, Cristo es la justificación, Cristo es la santificación, Cristo es la redención. Fuera de Él no hay nada. De Él percibimos todo, hermanos santos. Es más, Cristo dice en Juan capítulo 14, verso 6, dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Vamos a desglosar estos tres puntos para terminar este mensaje, hermanos santos. Tres puntos tan maravillosos. Cristo es el camino, Cristo es la verdad y Cristo es la vida. Juan 14, 6, hermanos míos. Y nadie viene al Padre sino por mí, una persona. La manera de venir al Padre es por medio de Jesucristo. Venimos al Padre por la justicia de Jesús. Venimos al Padre. Al Padre le plació que en todo Cristo sea para nosotros. ¿Quieres recibir del Padre toda bendición? Acércate, que Cristo sea todo. Tú te acercas al Padre en el nombre de Jesús, pero el Padre ve que el aire de tus pulmones no es Jesús, sino el dinero, el título, otra cosa. No te acercas al Padre. Porque la única manera de acercarnos al Padre es a través de Jesús, y el Padre tiene que ver que Jesús es tu respiración. Que Jesús es tu felicidad. La característica de nuestra fe cristiana y el fundamento de nuestra fe cristiana, escúchame, es que la profundidad de las riquezas nuestras y el conocimiento y la verdad se encuentran en el Hijo de Dios. Lo que cuenta no son los métodos, ni doctrinas, ni títulos que tengamos, sino cuánto conozcamos a Jesús. Entre más crecemos en el Hijo, más crecemos en la vida. Y por eso dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida, dice 1 de Juan. Muy bien, vamos a ver Cristo como el camino. Él dijo, yo soy el camino. Es decir, Cristo mismo es el camino. No un método aparte de Él. Cristo es el método. Cristo es la metodología. Cristo es la estrategia. Cristo es el camino. Es necesario que entendamos que no solo nos acercamos al Padre por medio del Señor Jesús, sino que Él es el camino. Recuerdo cuando yo tenía problemas financieros y oraba, Señor, sácame de los problemas financieros. Dame la estrategia, dame los pasos, 4 pasos adelante y 20 para atrás. Y un montón de estrategias y planes. Yo quería prosperidad en un camino, en una metodología. Yo dije, no, mi prosperidad es mi Hijo. La victoria se obtiene por medio de Cristo, no de nosotros mismos. Si lo que hallo fue un método, hermanos míos, lo siento mucho, no hemos encontrado a Jesús entonces. Jesús es la persona para la victoria. Tú y yo queremos 3 pasos para ser libre del pecado. Dios dice, no. No son 3 pasos, ni 10 pasos, ni 15 pasos. Es una persona. El camino a la victoria se llama Jesús. Él es el método, Él es la estrategia. Si lo que buscamos no es más que un método, no tendremos resultados. Si queremos hacer educación en casa como una metodología, usando Jesús como una herramienta y no como nuestro camino, fracasaremos. Dios no nos dio un método, Dios nos dio su propio Hijo. Por lo tanto, su Hijo es el camino. Él dice, yo soy el camino. Por ello tomamos el método de libertad financiera, tomamos los 7 estreses, seminarios de matrimonios, o seminarios de cómo criar hijos a la manera de Dios. Y nos damos cuenta que dan cierto nivel de resultados. Después de 15 años el hijo se revela, se va de la casa y un montón de cosas más. Pues es un método. Nos olvidamos que Cristo es el camino. Todos nuestros esfuerzos no dan los resultados que esperábamos. Y nos dan suficiente evidencia de muerte como amargura, rencor, inseguridad, envidias, pleitos, contiendas. Muchas veces oímos de la experiencia de otros y nos maravillamos y queremos copiarlos, pero nos olvidamos que ellos tenían una persona y yo un método. Por lo tanto, fracasamos. Básicamente es que no comprendemos que el Señor es el camino. No es una fórmula, hermanos míos. Jesús dice, todos que estén cansados y trabajados, vengan a mí. Yo soy el reposo. Jesús es el día de reposo, no son 24 horas. Tú puedes estar inclinado en una cama confortable al lado de un descanso, un paisaje maravilloso, y todavía estar sudando por dentro en tu espíritu, preocupado, con estreses, con envidias, con pleitos, con contiendas. Porque Jesús es el reposo. Comprendemos esto, hermanos míos. Vemos que un grupo obtiene libertad financiera porque obtuvieron a una persona. Dios es el que da la gracia, Dios es el que da el poder, Dios es el que da las oportunidades, Dios es el que nos guarda el devorador. Otro grupo cogió un método. En el segundo grupo no hubo resultados. ¿Cuál fue la diferencia? El segundo apretaba, el primero tocaba. El primero tocó a Jesús en el Espíritu. Segundo apretaba con un método, hermanos santos. Tenían una fórmula, una receta. Yo recuerdo muy joven, en mi secundaria, mi maestro de matemáticas era un ingeniero, y no se me olvida, él me tomó aparte con mucho cariño y dice, Joel, tu problema es que en las matemáticas tú quieres aprender las matemáticas a través de una metodología, y cuando aprendes un problema lo solucionas porque ya aprendiste esta metodología, pero cuando yo te doy un problema un poquito diferente no tienes la solución porque ya te saqué fuera de base. Dice, él me explicaba, las matemáticas no son números, la matemática es un amor a principios. Aritmética son números, matemáticas son principios. Yo recuerdo jovencito, él me ponía la mano en mi hombro, me decía, repite conmigo, Joel, amo las matemáticas. Y yo que me decía, yo te pongo esta tarea, repítelo, amo las matemáticas. Ese hombre fue un buen tutor para mí. No se me olvida. Me dirigió tremendamente, me enseñó a aprender por principios y no aprender por hechos. Hechos en la física es esto, la temperatura, grados, y eso es hechos. Las matemáticas, números, ángulos. Y si tú no aprendes la matemática, ni física, ni química, ni biología, aprende el principio. Los números se te van a olvidar. Las fórmulas te van a olvidar, pero los principios nunca se olvidan. Y comencé a aprender por principios. Me cambió mi manera de educación, mi manera de pensar. Para mí Dios puso ese hombre en mi camino. Mi hermano y yo estamos haciendo los gabinetes de la cocina de él. Él ha venido aquí 4 días en mi casa. Hemos comprado máquinas de sierra, madera, y cortado, ya hemos terminado todos los gabinetes de la base. Quedaron muy bien hechos, muy bonitos, etcétera, mucho ahorro. Y cortando, mi hermano ha aprendido a cortar un mueble de esa manera. Ya. Pero si tú le pones a otra persona un mueble diferente, no sabe qué hacerlo, porque aprendió un mueble, pero no aprendió el principio. Entonces, aprender de esa manera no tan solo me enseñó matemática, me enseñó biología, me enseñó química, etcétera, pero me enseñó la vida. Me enseñó, por ejemplo, yo sé cuidar mi jardín, cuáles son los principios. cocina. Yo no cocino, mi esposa cocina, pero mi esposa se va 2 semanas para Texas y yo estoy muy bien, no estoy ni preocupado de los principios. Puede que no te haga una comida gourmet, pero créame, no me voy a morir de hambre. Porque vivir por principios es vivir tocando las realidades espirituales. Jesús dijo lo mismo: yo soy el camino. O sea, yo soy la metodología. Yo soy la estrategia. ¿Comprendes esto, hermanos míos? Una fórmula no tiene valor alguno y un método carece de eficacia. Solamente cuando tenemos a Cristo, todo está lleno de vida. Te lo repito, sería bueno que lo escribas, hermanos míos. Una fórmula no tiene valor alguno y un método carece de eficacia. Solamente cuando tenemos a Cristo, todo está lleno de vida. Aprender contabilidad es por principios. Aprender economía es por principios. Aprender física es por principios. La vida está llena de principios. Cristo dijo: yo soy el camino. Es una persona. Amén, amados míos. Si nuestro método es Cristo, todo irá bien. Pero si nuestro método es un método más, por muy bueno y correcto que sea, seguiremos una receta. Una receta muerta, carente de valor espiritual. La receta de prosperidad espiritual, pidiéndole a Dios que nos bendiga esa receta espiritual. La receta de educar a nuestros hijos, pidiendo a Dios que bendiga nuestra receta. Pidiendo a Dios que bendiga la receta de un matrimonio. Siempre la carne poniendo su receta. Siempre mi jactancia poniendo su receta, su método. Y pidiéndolo inclusive a Dios que lo bendiga. No funciona así, hermanos míos. Ahora, Cristo no tan solo dijo que Él era el camino, Él dijo: yo soy la verdad, hermanos míos. La verdad es sencillamente Cristo. La verdad no es un cúmulo de doctrinas ni de palabras escritas. La verdad, hermanos santos, no son dogmas. La verdad es una persona. La verdad no es una enseñanza acerca de Él, ni una doctrina acerca de Él. La verdad de la justificación no es algo acerca de rectitud, es acerca de Jesús. Es Jesús. Jesús es la justificación. Por eso tenemos que estar revestidos de Jesús, hermanos santos. Tú y yo estamos revestidos de la justificación de Jesús. La rectitud de Jesús se nos puso encima en nuestra cuenta, hermanos santos. La verdad no es la explicación de algo, sino que es Cristo mismo. Cristo dijo en Juan 8:32: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Bueno, hermanos, yo conozco tantas denominaciones que he ido a Latinoamérica a viajar, y esas denominaciones están más esclavas que la gente que está sin Cristo. Tiene un montón de verdades escritas: en esto creemos, en esto creemos, en esto creemos, y un montón de doctrinas en esto y ta 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 ta, pero no son libres. Porque la verdad es una persona, no es un cúmulo de doctrinas escrito. La verdad dice, la palabra de Dios dice que la verdad nos hará libre, pero la gente no está libre, está en caos, está en problemas. Porque la solución es una persona llamada Jesús. Por lo tanto, la crucifixión no pasa de ser una enseñanza. ¿Qué es la crucifixión? Es una enseñanza. Pero no experimentamos el poder de la cruz. Nuestros ojos no han sido abiertos a verle a Jesús, hermanos míos. Qué lástima que hemos predicado doctrina durante 20 años y la gente no ha escuchado doctrina durante 20 años y no han visto a Jesús. Jesús es la verdad, hay que verle a Él. Cada verdad en la Biblia: luz, hay que ver a Jesús. Reposo, hay que ver a Jesús. Paz, hay que ver a Jesús. Crucifixión, hay que ver a Jesús. abnegación, virtud, pureza, rectitud, santificación. Hay que ver a Jesús. Todo apunta a Jesús y hay que verlo a Él. De otra manera no tiene valor. Entonces nos hace libres. Cualquiera verdad que aprendamos que no apunte a Jesús, que no guíe a Jesús, es obra sin vida. Termina en obra sin vida, hermanos míos. Así que la realidad espiritual no está separada de Cristo. Así que nosotros no presentamos doctrina, sino que conducimos a las personas a Jesús, a ver a Jesús, hermanos santos. En mi último viaje misionero comencé a predicar: soy muy amado, estoy sentado en el trono. Mensajes como esto, y la gente comenzó a ver a Jesús, a ver a Jesús, a ver a Jesús. Se me acercó una joven llorando, universitaria, me dice: por primera vez veo a Jesús. Y era libre, era libre. Se me acercó una esposa, que su esposo no podía venir a las reuniones, venía de vez en cuando. Me dice: estamos endeudados, estamos presionados con el carro que compramos, un montón de deudas. Y yo no prediqué libertad financiera, prediqué a Jesús. Ella comenzó a ver a Jesús, el esposo cuando venía comenzó a verlo, se reunían. Comenzaron a ver a Jesús. A los 8 meses, algo así, me escribieron también un correo electrónico y dice: hermano Joel, de alguna manera Dios nos ha prosperado y hemos pagado casi todo, estamos libres casi. Porque vieron a una persona. Vieron a la verdad. Cristo es la verdad. Si lo que hacemos procede de nuestro conocimiento doctrinal y no de Cristo, es obra muerta. Otra vez, si lo que hacemos procede de nuestro conocimiento doctrinal y no de Cristo, es obra muerta. ¿Crees la verdad doctrinal de la predestinación? ¿Crees que Cristo te escogió, que Dios te escogió ante la fundación del mundo? ¿Te predestinó? ¿Te llamó con llamamiento eficaz? Es una verdad que apunta a Cristo, es una realidad espiritual. Has tocado esa realidad espiritual. De otra manera, esa verdad es doctrinal. Y no produce vida. Y por último, Cristo no tan solo es el método, el camino. Cristo no tan solo es la verdad, la enseñanza. Él es la verdad de Dios. Cristo es la vida. Déjame decirte algo: donde hay vida, surgen obras. Nosotros no obramos para obtener vida, porque tenemos vida, obramos. Donde hay vida, surgen obras. Cuando tú tocas a Cristo como vida, surgen obras como oración, surgen obras como ayuno, surgen obras o buenas obras, surgen obras como ser generosos, surgen obras como visitar enfermos, surgen obras como ser misioneros. Donde hay vida, surgen obras. Donde no hay vida, hay que forzarlo, hay que gritarlo, hay que regañarlo, hay que hacer de todo porque no hay vida. Cristo es la vida. Tocarlo a Él es tener la vida. Donde hay vida, surgen obras. Y surgen obras espontáneamente. Déjame decirte, tú nunca has visto un oído esforzarse para escuchar. El ojo ven naturalmente. Cuando están atrofiados, el oído se esfuerza, la persona se esfuerza. Pero el ojo natural ve naturalmente, sin esforzarse, no suda por ver. El oído no suda por oír. Bueno, lo mismo sucede con nosotros. Cuando tenemos vida, fluye la vida espontáneamente, hermano. Muchas personas se esfuerzan y muchos usan todas sus energías tratando de vivir como cristianos. Día tras día emplean todos sus esfuerzos procurando alcanzar una meta y al final quedan exhaustos. Otros se esfuerzan en estricto en sus doctrinas. Tengo que ser estricto en la doctrina del diezmo. No tienen vida. El diezmo no es una ley, el diezmo es una vida. Educación en casa no es una ley, es una vida. Adorar a Dios no es una ley, es una vida. Amén, amado. Cristo es la vida. No hacemos las cosas por leyes, hacemos las cosas por vida. amamos por vida, perdonamos por vida, soportamos a la gente por vida, ahorramos el dinero, lo manejamos sabiamente por vida, no por leyes. De la vida surgen las obras, hermanos santos. Así que el error más común entre los creyentes es pensar que el esfuerzo propio es la vida. Y que si uno no se esfuerza diligentemente, deja en evidencia que carece de vida. Si tú no te esfuerzas, no prosperarás. Si no estudias, perdón, y no vas a lograrlo. Está hablando la carne insegura, está hablando la carne incrédula. La vida, cuando tú tocas la vida, fluye sin esfuerzo, sin sudor, en lino. Tú y yo entramos a un huerto, se llama Jesús. Es un huerto terminado, se nos pide andar por fe. De esto lo haremos la otra semana más, de este tema. Perdón. Así que la vida es espontánea. Por eso debemos recordar que donde hay vida, allí hay obras. Por otro lado, algunas obras demuestran la ausencia de la vida. Gente tiene obras, pero no tiene vida. Es una paradoja, hermanos santos. Pero donde hay vida, hay obras. Donde hay vida, los hijos aman a los padres, honran a los padres. Quieren ayudarlos, quieren bendecirlos, porque tienen vida. Donde no hay vida, los hijos terminan deshonrando a los padres, porque aprendieron doctrinas. Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida. Así que nuestra vida no es un poder, nuestra vida no es un esfuerzo, nuestra vida es una persona que se manifiesta en nosotros, hermanos santos. Y cuando por la fe lo tocamos, fluye poder en nosotros. Escribe este principio: cuando yo le toco por la fe, Él me toca con su poder. Otra vez, cuando yo le toco por la fe, Él me toca con su poder, con su vida. Padre, te adoramos, te bendecimos. Gracias por tu bendita, gloriosa y maravillosa palabra, Señor, hoy día. Bendigo a todo oyente, a toda persona que la recibe, Señor, y que podamos ver que tenemos que tocar a Jesús. Que Jesús es la realidad de Dios. Todos los asuntos de Dios, toda la esencia de Dios, toda la revelación y bienestar de Dios están escondidas en una persona. Y entre más le conocemos, entre más le tocamos por la fe, más fluye poder en nosotros. Gracias por ese maravilloso principio. Cuando yo le toco por la fe, Él me toca por el poder, por la vida. Gracias, bendito Dios. Yo en Cristo es la fe. Cristo en mí es el poder. Gracias, amado Rey. Y yo te alabo y te bendigo por tu palabra hoy día. Gracias, Padre. Abre nuestros ojos, Señor, para cada día ver el rostro de Jesús. Porque tú que ordenaste que de las tinieblas salga la luz, has ordenado, Padre, que el rostro de Jesús sea iluminado en nosotros, que contemplemos su gloria. Gracias, amado Señor. Toda gloria, todo honor y toda honra es a ti. En Cristo nuestro Señor lo creemos y lo oramos. Amén, amén y amén, hermanos míos. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios.